Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos a esta hora Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile. Como cada martes nos reunimos en la 102.5 FM. Por supuesto, para hablar de sustentabilidad y medio ambiente. Y hoy vamos a conocer la experiencia medioambiental de la comuna de Pirque. Vamos a conversar de su política de sustentabilidad y algunas de sus acciones y proyectos más destacados en el ámbito de la gestión de residuos, entre otros temas, por cierto. Y para conversar de todo esto, nos acompañará en el estudio el alcalde de la comuna de Pirque, Cristian Balmaceda. También les comentaré ¿por qué es tan importante que nos preocupemos de reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos? No solo por consideraciones éticas, por cierto, sino que también para contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global. Son los temas para hoy en Ciudad Verde, que comienza con Jorge Drexler y Me Haces Bien.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
¿Sabían ustedes que en el mundo se desperdician alrededor de 1.300 millones de toneladas de comida al año? lo que equivale a nada más ni nada menos que un tercio de todos los alimentos que cultivamos. Impresionante, ¿no? Bueno, se trata de una triste realidad que no solo está relacionado con las necesidades alimentarias de la población, porque claramente si aprovecháramos los recursos de mejor manera se podría solucionar en parte el problema del hambre en muchas partes del mundo, sino que también se trata de un problema que está relacionado con el medio ambiente. Esto porque reducir la cantidad de desechos de alimentos podría contribuir en gran medida a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo es esto? El asunto es que el desperdicio y la pérdida de alimentos dejan una enorme huella de carbono que equivale a 3.300 millones de toneladas de carbono. De hecho, el 8% de los gases de efecto invernadero que están acelerando el calentamiento de la Tierra pertenecen al desperdicio de comida. Es más, según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, desperdiciar tanta comida también significa desperdiciar mucha agua, el equivalente a 3 veces el tamaño del lago de Ginebra, que tiene 582 kilómetros cuadrados de superficie. Ahora, la forma en que se desperdicia alimento en las distintas partes del mundo sin duda refleja también la desigualdad que hay en el mundo. En los países más pobres, por ejemplo, la mayor parte del desperdicio se encuentra en las granjas o de camino a los diferentes mercados. Por ejemplo, en el sur de Asia, la mitad de toda la coliflor, por ejemplo, que se cultiva, se pierde porque no hay suficiente refrigeración. Y los tomates, por ejemplo, también se aplastan porque se empacan en costales grandes. Y en el sudeste de Asia, por ejemplo, también la lechuga se estropea en el trayecto de las granjas a los supermercados de la ciudad. En definitiva, los consumidores en esos países desechan muy poca comida. Se trata de países más bien de bajos ingresos, porque la comida obviamente es muy valiosa en esos lugares. Sin embargo, en los países más ricos, especialmente en Estados Unidos y Canadá, donde hay más estadísticas al respecto, alrededor del 40% de los desperdicios de comida proviene de los propios consumidores. Y esto porque a medida que, obviamente, obtenemos mayores ingresos, hay un mayor despilfarro y de un desperdicio más importante de comida. Y bueno, desde la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación señalan que algunas de las soluciones básicas se encuentran en la parte más baja de la cadena alimentaria. Por ejemplo, los silos de grano metálico han ayudado a que los hongos no arruinen las reservas de granos en países de África. En India, la Organización de Alimentos de la ONU motiva a los agricultores a recolectar tomates en cajas de plástico en lugar de hacerlo, por cierto, en costales grandes, y así no se aplastan ni se pudren. Y en la parte superior de la cadena alimentaria, los supermercados están tratando de progresar, por ejemplo, cambiando la forma en que se usan las etiquetas de caducidad, de modo que sean más específicas para cada categoría de alimentos, y así evitar que los consumidores, tiren productos que son seguros de ingerir. O también estos supermercados están tratando de vender frutas y verduras deformes en lugar de descartarlas. A eso se suma que algunos países ya están intentando regular el desperdicio de alimentos. Francia, por ejemplo, exige a los minoristas que donen alimentos que corren el riesgo de ser desechados, pero que todavía están en buen estado para consumirse. Por su parte, los legisladores de la Unión Europea están buscando obtener restricciones para frenar el desperdicio de comida en un 50% para el año 2030. En Latinoamérica, los indicadores son más o menos similares. Según cifras oficiales, en América Latina se pierde o se desperdicia el 34% de su masa comestible disponible, lo cual equivale a 127 millones de toneladas por año. Chile no es la excepción, pues anualmente se generan alrededor de 4,6 millones de toneladas de residuos a nivel de agroindustria. En este contexto, nuestro país se ha sumado a las iniciativas mundiales para reducir y prevenir las pérdidas de alimentos. De hecho, para enfrentar esta problemática se formó un Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, comité que hace solo algunas semanas lanzó en nuestro país un interesante manual de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y lo interesante del manual es que es muy práctico, lo estuve hojeando ahí. De hecho, el manual propone acciones concretas para aprovechar de mejor manera las frutas, las verduras y no perderlas, sobre todo durante su proceso de maduración. Bueno, además del manual, Este comité trabajará para generar una línea base nacional que permita la prevención y disminución de desechos de alimentos, desarrollando un proyecto sobre medición y gestión de pérdidas de frutas y hortalizas a nivel de producción en Chile. Con este manual, que pueden descargarlo desde el sitio web del Ministerio de Agricultura, se busca difundir el inmenso problema que significan las pérdidas y desperdicios producidos a lo largo de toda la cadena alimentaria, las posibles maneras de prevenirlas y las acciones para evitarlas, incluyendo recetas, de hecho, para utilizar los alimentos desperdiciados. Muy buena señal que nuestro país esté abordando este tema, pero como siempre, y como lo hemos dicho varias veces en este programa, ninguna ley, ningún manual, ninguna iniciativa pública prosperará si, obviamente, de forma individual no tomamos conciencia que en nuestros actos más bien cotidianos está muchas veces la solución a grandes problemas. Y bueno, preocuparse de minimizar los desperdicios de alimentos no solo es una forma de abordar el problema de la alimentación en el mundo, sino que también una oportunidad para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran día a día el cambio climático en nuestro planeta.
A tomar nota. Esta es la agenda medioambiental en Ciudad Verde, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Quiero recordar que el jueves 23 de agosto, entre las 9 y las 13 horas, en el Estadio El Llano de San Miguel, la empresa Emeres y la Asociación Municipal M-Sur celebrarán un nuevo aniversario. Lo harán organizando un interesante taller sobre la ley REP, actividad en la que van a asistir directores y profesionales responsables de la gestión de residuos de empresas y municipios, donde podrán ahí, por supuesto, conocer detalles y alcances de este marco legal que fomenta y promueve el reciclaje. A través de la participación de expertos y autoridades, por supuesto, se van a abordar los desafíos de la ley con sus normas, sus reglamentos y las oportunidades de colaboración entre las empresas y los municipios. Después de este taller, ese mismo día, jueves 23, pero desde las 18 horas, se va a realizar la ceremonia de celebración del aniversario de Emeres y M-Sur, en el que también van a participar todas las redes de colaboración de estas instituciones, la red de empresarios, profesionales, funcionarios municipales, etc. Estas actividades son gratuitas y abiertas al público, por lo tanto, si están interesados en inscribirse, pueden hacerlo en el correo contacto@msursantiago.cl. contacto@msursantiago.cl. Vamos con David Bowie y a la vuelta seguimos con más Ciudad Verde.
Sparkle, he may land tonight.
la sustentabilidad está presente en Radio Universidad de Chile. Esto es Ciudad Verde en el 102.5 FM.
Seguimos en Ciudad Verde conversando de sustentabilidad y medio ambiente y hoy se suma a esta conversación Jaime Cataldo, gerente general de Meres, que nos trae al invitado de esta semana. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, hoy nos acompaña en el estudio el alcalde de la comuna de Pirque, don Cristian Balmaceda, quien además es presidente de la Asociación de Municipios AMUR, Municipios Rurales de la Región Metropolitana de Santiago, y quien también es vicepresidente de la Asociación de Municipios MESUR. Por lo tanto, con él también tengo un trabajo más o menos permanente. Bienvenido, alcalde, a nuestro programa.
Hola, bienvenido, alcalde. Bienvenido a Ciudad Verde.
Muchas gracias por la invitación. Así que, don Pablo, Jaime, muchas gracias por esta... para que podamos conversar algo,
¿no? Buen viaje de Pirque hasta acá, ¿no?
Buen viaje, pero no se acostumbra. Sí. Estamos a, es bien increíble, Pablo, porque estamos a 32 kilómetros del centro de Santiago y nos demoramos una hora.
Sí.
Es terrible los accesos.
Pero bueno. Alcalde, ya lo decía Jaime en la presentación, que usted es parte de la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, también vicepresidente de la Asociación de Municipios Santiago Sur, MESUR. ¿Qué implica para la comuna de Pirque ser parte de asociaciones municipales? ¿Es importante para una comuna como Pirque estar así metido en este tipo de redes?
A ver, yo soy un convencido que la asociatividad en el mundo municipal es fundamental. Y es bueno que existan distintas asociaciones y en distintos temas. Yo recuerdo cuando se formó la Asociación de Municipalidades Rurales, que fue el año 2007,
claro,
recién.
Sí.
Tiene muy pocos años. Fue justamente porque las políticas de Estado generalmente las piensan sentar en un escritorio en una ciudad.
Claro.
Y el mundo rural lo tenían totalmente desplazado. Y hay políticas de Estado que no consideran las realidades de las comunas rurales. Entonces nace esta Asociación de Municipalidades Rurales. Y después de esto, yo ya siendo alcalde, yo soy alcalde desde el 2008, me invita Jaime a participar como municipalidad en el tema de residuos,
ya,
formando, ¿no es cierto?, la MESUR. Cosa que lo encontramos también tremendamente interesante, porque yo creo que todos debemos ir hacia el tema del medio ambiente, la protección del medio ambiente, y nosotros nos alegramos de estar aquí porque además hemos sido una comuna que hemos hecho muchas cosas,
¿eh? Claro.
Entre ellas hay una cuestión bien interesante, que lo trabajamos con la presidenta Michelle Bachelet, y que fue a Pirque a anunciarlo, y ahora le toca al presidente Sebastián Piñera firmarlo, que es el primer parque natural nacional de la región metropolitana y está en Pirque, el río Clarillo. Es un trabajo que hicimos como comuna junto con CONAF durante 5 años para lograr que fuera un pulmón verde de la región metropolitana. Y para mí fue una sorpresa, porque fíjate que no me di cuenta que no existía ni un parque nacional en la región metropolitana.
Claro.
Y este cumple todas las características.
Eso es verdad. Ahora, ambas asociaciones son temáticas y me da la impresión que se complementan. El mundo rural tiene una necesidad de protección medioambiental también. Ahí hay una complementación
absolutamente,
importante.
Absolutamente. De hecho, nosotros hemos ido adquiriendo y tomando una política a raíz desde que ingresamos a MESUR como comuna de Pirque. Empezamos a hacer un análisis completo de lo que es el cuidado del medio ambiente, como comuna estoy hablando.
Claro.
Sacamos una ordenanza de trabajo de medio ambiental que ustedes nos ayudaron, Jaime,
sí,
¿verdad?
Así es.
Como asociación, fuimos la primera comuna de la región metropolitana y la cuarta en Chile en sacar una ordenanza con respecto a las bolsas de basura, que hoy día, la que salió a nivel nacional, gran parte de eso es la ordenanza
ya
municipal de Pirque.
Ya,
nosotros estábamos ya con esta ordenanza 2 años, ya llevamos funcionando con esto.
Sí.
Y que fue muy bienvenida, entre paréntesis, Pablo, con respecto al comercio de la comuna. Fue muy bien.
No fue resistida.
No fue resistida, al contrario. Fíjate que nos pasó una cosa bien increíble. Primero juntamos a todos los actores comerciales de la comuna, les planteamos el hecho, y fue bien interesante porque cuando pusimos en marcha, o sea, cuando dijimos hoy parte esto de acabar las bolsas de basura, todas las empresas de la comuna, las grandes, se pusieron con un regalo, que fue estas bolsas de género para regalarle a la gente. Nos regalaron 10.000 bolsas.
Imagínate.
Para regalarle a la gente y que se vayan concientizando, ¿no es cierto?, que ya no más bolsas plásticas. Yo tengo una contradicción ahí que la estoy alegando y la planteé en el Ministerio de Medio Ambiente ahora.
Ya.
Ahora que ya salió la ley nacional de las bolsas plásticas. Que pasa una cosa bien, bien curiosa, porque la bolsa plástica, y esto lo vi porque lo vivimos en Pirque, ¿eh? Que yo ya estoy hablando con los supermercados, que es bien absurdo porque te dicen no más bolsas plásticas, pero la bolsa plástica es la que te entregan cuando tú ya te llevas todo el producto.
Claro.
Pero adentro del supermercado te envuelven la carne en bolsa plástica.
La fruta.
Te envuelven la todo, fruta, claro, en bolsa plástica. Entonces es una contradicción.
Sí, sí, sí.
Entonces yo le dije a la ministra del Medio Ambiente que había que trabajar eso.
Claro,
si estamos acabando la bolsa plástica, acabémosla en todos los sentidos.
Claro, están acabando con la última parte.
La última parte, que es la bolsa que le entregan para llevarse los productos, pero hay toda una cadena.
Una cadena de
entonces, eso hay que terminarlo, si no es una contradicción.
Absolutamente. Jaime.
Bueno, una de las cosas que hemos conversado con su funcionario en relación a esta peculiaridad que representa la comuna, que por un lado tiene pocos habitantes y eso es muy muy bueno, y por lo tanto genera menos residuos que las comunas urbanas, que también son socias de Mesur. Entonces veíamos que era interesante esta idea de plantearse que en un momento determinado, en algunos años más, efectivamente comunas como la suya, como Calera Tango, El Monte y otras, sí tienen la posibilidad de decir en unos años más yo voy a tener una política de disposición final cero de residuos. Mm. ¿Ah? Y que podría llevar los residuos orgánicos para plantas de tratamiento y todos los otros residuos a tratamiento y a reciclaje o proceso de valorización. Y eso hace que su comuna sea muy interesante desde ese punto de vista, porque finalmente comunas como la suya, también en el país hay muchas, son tremendamente significativas, y muchas veces en las regiones todo el mundo se pregunta ¿cuándo construimos el relleno sanitario? Cuando hoy día ya esa no es la respuesta, sino que la respuesta puede ser algo mucho más enriquecedora. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto este desafío que significa para ustedes poder construir algo nuevo, que sea un precedente, que sea exitoso, que sea algo profesional, y que sin embargo eso también requiere de manera significativa la participación de todos los ciudadanos. ¿Qué piensa usted de eso?
Mire, yo lo tengo tan claro, Jaime, que yo me recuerdo haber tenido una pelea con el exintendente Orrego. Cuando, ¿se acuerda cuando se produjo el problema de Santa Marta, el incendio de Santa Marta?
Sí.
Que fue gigantesco. Bueno, y salió en la prensa el exintendente hablando que había que ellos estaban trabajando en buscar otro lugar para un vertedero. Y no sé por qué justo me entrevistaron a mí y yo dije, bueno, lamentablemente dije una frase que no fue muy bien acogida por el exintendente, porque dije, parece que el intendente está en Júpiter. Porque ya a esta altura de la vida no se puede seguir hablando de otro lugar para agotar la basura. No podemos seguir hablando de vertederos, tenemos que hablar de plantas de tratamiento y reciclaje. Por supuesto no le gustó en ese minuto, imagínense que un alcalde le dijera que el intendente está en Júpiter.
En Marte, por último.
No, pero es que era más lejos. Era más lejos. Pero era lo que yo sentía, porque yo creo que fue una señal el incendio de Santa Marta para hacernos ver que estamos colapsados. Miren lo que pasa en la comuna de Tiltil, que es socia de la Asociación de Municipalidades Rurales, y la comuna de Tiltil ha sido tremendamente castigada. Todos los residuos de Santiago prácticamente se van allá. Y ahora les acaban de asignar, no ahora, sino que hace un año y medio, le asignaron dos nuevos vertederos. Es una cosa insólita. Y lo más insólito de todo, ¿no? Y esto lo cuento como anécdota, que conversando con el alcalde de Tiltil, que él paga por la recolección de basura. Y dice, claro. Yo creo que esto es insólito. Hoy día se acabó, se negoció con las empresas, y a partir de hace dos meses ya el alcalde no paga más. Sí, es absurdo, recibe la basura del 90% de Santiago, y además paga por su basura. Claro. Entonces, cuando él debiera ser compensado. Pero nosotros hemos estado trabajando, yo lo he visto en MSUR, tuvimos un encuentro hace un año, Jaime, ¿no? Así es. De asociaciones, y ahí se habló de que tenemos que llegar a lo que hay en países más desarrollados. Fíjate, Pablo, que existen plantas que están en el centro de las ciudades.
De valorización, claro.
Y que se trabaja extraordinariamente bien, y uno puede pasar por fuera de ella y no se da cuenta que es un lugar donde reciben residuos, más bien orgánicos, está más dedicado a eso, porque el resto se retira todo. En el caso de Pirque, nosotros estamos trabajando ahora incluso el tema del cambio de los contratos de la recolección de la basura de la comuna. ¿Y por qué lo digo? Porque en el contrato se establece el tema del reciclaje.
Claro.
Por lo tanto, la empresa que se adjudique ahora va a tener que considerar que en un plazo de 4 años, tiene que sacar diferida la basura.
Ya.
Y empezar a retirar lo que es plástico, lo que es vidrio, lo que es metal.
Alcalde, ¿y qué falta?
Aunque eso lo hacemos con Emesur, porque tiene contrato con Emesur, con distintas plantas. Nosotros, por ejemplo, uno podría decir, mira, suena curioso, por decirlo menos, que Pirque una comuna rural. Sin embargo, nos hemos preocupado que todos las podas de rama, que antiguamente todo se quemaba en la propia comuna, porque esa es la historia y esa es la verdad, de la irresponsabilidad que significa eso. Hoy día nosotros todo lo entregamos en una planta que tiene convenio Mesur, en La Pintana. Y lo hacemos con harto orgullo. Y el año pasado, con las nevazones que tuvimos, fueron muchas toneladas de ramas que tuvimos que mandar pero estamos en esa línea, ¿te fijas? Y yo creo que ha sido un buen trabajo el participar de Mesur, por lo menos lo digo yo con la experiencia que adquirió en esto, es que nos ha ido abriendo los ojos de que debemos ir en ese camino. Algunos podrían pensar que como yo lo he dicho varias veces, que el negocio de la basura es un tremendo negocio. Por lo tanto, no es muy bueno, o le hace cosquilla a algunas personas, ¿no es cierto?, el hecho de que las municipalidades se hayan asociado en esta en Emesur, pensando en separar.
Pero, y en ese sentido, al tratarse de un negocio, ¿es viable económicamente para comunas pequeñas?
Todo es viable.
¿Gestionar plantas de valorización, de tratamiento, más allá
de un... Te lo explico inmediatamente por qué es el negocio. Porque las comunas chicas en general, y porcentualmente hablando, tienen un costo mucho más alto del retiro de la basura cuando tenemos menos habitantes. Porque tenemos distancias muy largas, ¿no es cierto?, para ir a recolectar la poca basura que sale de la comuna. Por lo tanto, el costo es mucho más alto proporcional que una comuna urbana con, 200.000 habitantes. Nosotros tenemos 27.000 habitantes, pero en 500 kilómetros cuadrados. Para que tengan una relación, porque de repente la gente se pierde. La comuna de Providencia, que es donde estamos hoy, tiene de territorio 14 kilómetros cuadrados. Pero tiene 200.000 habitantes.
La densidad es tremenda,
Y nosotros tenemos en Pirque 500 kilómetros cuadrados de territorio, con 27.000 habitantes, y hay que ir a buscar la basura a los 27.000. Entonces, el costo, el instalar plantas en la propia comuna o el reciclar, yo pago menos en la recepción final. Entonces, bajo el costo. Y eso es lo que hay que entender. Aparte de mantener limpio el planeta, digamos.
Sí, obviamente.
Pero hay un costo. Hay un costo que los alcaldes entendamos que tenemos un costo asociado que a nosotros nos beneficia muchísimo.
Totalmente. Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Y a la vuelta, por supuesto, vamos a seguir conversando con el alcalde de la comuna de Pirque, Cristian Balmaceda.
En Radio Universidad de Chile cuidamos el medio ambiente. Esto es Ciudad Verde en el 102.5 FM.
Estamos de vuelta en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile para continuar conversando con el alcalde de la comuna de Pirque, Cristian Balmaceda. Jaime.
Alcalde, usted que participa en dos asociaciones, a lo menos en la región metropolitana, hay un tema que es... que como todos sabemos, Chile es el único país que no tiene gobierno de la ciudad. Somos una ciudad muy grande y no hay un gobierno propiamente tal, y hay un feble gobierno regional que todavía va a estar recién en un proceso de traspaso de competencia en los próximos años. Entonces, el problema que tenemos en general acá es que cuando hablamos del tema de la gestión de residuos, uno no tiene claro con quién es la persona con la que tiene que hablar o la institución con la que tiene que hablar para poder resolver ese tema, transparentar el tema, etcétera. Entonces, uno se plantea, por lo tanto, y es uno de los temas que vamos a tener en el segundo encuentro de asociaciones de municipios el 23 de agosto próximo, es cómo construimos una gobernanza para la gestión de residuos en la región metropolitana de Santiago. ¿Qué piensa usted de eso?
A ver, yo he sido muy crítico, Jaime, y aquí le va a molestar a alguien lo que voy a decir. Me da exactamente igual, pero los chilenos le tenemos temor o los políticos chilenos le tenemos temor a la descentralización. Y dentro de la descentralización es darle los poderes que corresponden a las municipalidades, claro, y a las regiones. Estuve leyendo las competencias del nuevo gobernador regional. Son absurdas. Hablemoslo bien chileno, va a ir a tocar la campanilla nomás del consejo municipal. Porque atribuciones le quitan. O sea, de un cargo que hoy día es un representante del presidente en la región, que yo comparto que debiera ser electo, digamos. Si está bien que sea electo, pero que sea con las mismas atribuciones y competencias que tiene hoy. No sacamos nada que un intendente, una persona que se llama intendente hoy día, a partir del 2020, van a ser dos personas. El gobernador regional, elegido por votación popular, con ciertas competencias, y el delegado presidencial de la región, que tiene la otra mitad de las competencias. Claro. Eso no sirve. No sirve. ¿Por qué le tenemos temor a descentralizar? Entonces, yo no sé, por lo menos dentro de las competencias, establece, sí, del nuevo gobernador, la planificación de la región.
Claro.
Y dentro de esa planificación tengo entendido que está el tema de los residuos. Ahí hay una discusión, Jaime, que se está llevando a cabo porque hablaban de que incluso era la intendencia la que iba a manejar los contratos de la recolección de la basura. Yo no lo comparto porque las realidades son distintas en cada comuna. Y además porque cada uno de los alcaldes ha ido metiéndose en el tema del reciclaje, sobre todo los socios de MESUR, porque lo entienden así, y por algo estamos en esta asociación. Pero es distinta el trabajo que está haciendo, no sé, la cisterna, el que pueda estar haciendo Pirque. Entonces, yo no sé por qué le quieren cargar esa atribución. La política debiera ser regional, eso sí, la política regional. Pero a mí no me gusta la forma en que está planteado esta elección del gobernador regional con la mitad de las competencias que tiene hoy día un intendente.
O sea, tenerlas todas. Entre el modelo futuro que se plantea y el modelo actual, ¿usted preferiría quedarse con el actual? No.
Yo prefiero el gobernador regional electo, pero con las atribuciones actuales que tiene hoy día el intendente. No, porque si no es absurdo.
Sin lugar a duda hay muchas contradicciones en ese proyecto de ley. De hecho, esa fue el objeto del primer encuentro que tuvimos, sí, que usted presidió, donde discutíamos qué modificaciones le podíamos hacer a ese proyecto de ley. Bueno, y fue muy simpático porque llegamos a un buen acuerdo entre nosotros, pero después en la gestión con el gobierno, el anterior gobierno, y con la comisión mixta, no fue súper mal porque al final no logramos meter ningún concepto que en
porque
esa
no
reunión...
quieren perder el poder, Jaime, ese es el tema, tienen terror a la descentralización.
pero además hay incoherencias porque, por ejemplo, en la nueva ley a los Seremi se les quitan competencias, pero pasan a depender del delegado presidencial. Entonces, ¿qué sentido tiene que hayan Seremis que no tengan competencias? No sé qué van a hacer. Y en definitiva, el proceso de traspaso de competencia al nuevo gobierno regional es un proceso que a veces toma mucho tiempo, por lo que usted decía, porque en el fondo no hay una voluntad fuerte de descentralización y de traspaso de competencia.
Van a haber tope de competencia, sí, claro. Porque, por ejemplo, en el tema de la basura, si se supone que el que planifica todo lo territorial de la región va a ser el gobernador, no va a tener ciertas atribuciones que las necesita, que las va a tener el delegado. Entonces, claro, va a haber un cruce de competencias que yo lo encuentro tremendamente delicado. Claro. Delicado en el sentido de que va a entorpecer la gestión finalmente de un gobernador. Ese gobernador, si tuviera todas las competencias, se entiende con los alcaldes y trabaja con los alcaldes. Pero aquí vamos a tener que entendernos con una pata con el gobernador regional y otra pata con el delegado.
Tal vez ahí hay un rol para las asociaciones de municipios, sí, que es poder hacer una propuesta de gobernanza en esta y en otras materias y poder implementarla, porque la ley, si bien es cierto, establece que la unidad metropolitana del gobierno regional puede meterse en el tema de la gestión de residuos. También es cierto que la ley dice que eso es convenido con los municipios. Sí. Es decir, tiene que tener un acuerdo con, lo, con los municipios. Ahora, el problema que hay es que los municipios en ese proyecto, en esa ley, están considerados solamente como un consejo consultivo. Entonces, la gobernanza no es con competencia consultiva. La gobernanza se construye con decisiones que son vinculantes. Así en es. El caso contrario, no tenemos éxito.
Ahora, para bajar el concepto a lo práctico, a lo concreto, ¿qué implicaría en términos de beneficios ambientales, de política ambiental para su comuna, que existiera un gobernador regional con las mismas atribuciones como usted lo plantea? ¿De qué manera, en la práctica, la gestión ambiental de su comuna se podría beneficiar?
Yo lo que creo es que cuando si es que el gobernador regional tiene todas las competencias, uno podría hacer negociaciones directas entre la intendencia o la gobernación regional y la municipalidad para ir mejorando las posibilidades de la recolección de la basura, la separación de la basura o los puntos de entrega. Yo creo que cuando dentro de las competencias que tiene el gobernador regional es el diseño territorial de la región,
claro,
justamente va a venir un punto bien importante que en el medio ambiente. ¿Dónde vamos a poner las plantas? Eso va a ser una decisión de la gobernación regional.
Claro.
Y ese es un trabajo que tiene que ir directamente con las municipalidades. Claro. ¿Dónde debe ir en Pirque, por ejemplo, un punto de recepción? Quizás no Pirque porque tiene pocos habitantes. Nosotros siempre pensamos, por ejemplo, que en el sector nuestro, del área sur de la región, para que sea rentable debiera haber un punto, por ejemplo, que pescara, y de hecho tenemos una pequeña asociación chiquitita entre Paine, Buen y Pirque, porque entre los dos juntamos 150.000 habitantes, entre los tres, perdón, juntamos 160.000 habitantes. También lo hace más interesante para los captadores de el reciclaje y la separación de la basura, ¿te fijas? Entonces, por eso es importante, pero tiene que haber una coordinación con el gobernador regional. Si ese gobernador no tiene competencia, no nos sirve de nada nosotros tres estar asociados.
Claro, exacto.
En nada, ¿te fijas? Exacto. Las competencias debe tenerlas, y clarita.
Jaime.
Bueno, una de las noticias que tenemos en MSUR es que hace muy poco tiempo el Consejo Comunal de San José de Maipo aprobó también por unanimidad su incorporación a la asociación. Sí. Y bueno, y seguimos trabajando con otras asociaciones y trabajamos muy de la mano con MSUR, también con Ciudad Sur, con la asociación de AMUR también, perdón, AMUSA, y la asociación La Chimba también. En el fondo hemos logrado una pequeña coordinación de asociaciones de la región metropolitana.
Lo que pasa es que son muy buenos porque son de repente asociaciones que se juntan dos, tres municipios para ver cosas puntuales, y finalmente estábamos viendo un tema que es muy relevante, que es el tema de el medio ambiente, de distintas maneras, algunos han planteado distintas cosas, pero ese tema había que juntarlo en un punto, y ahí aparece MSUR,
exactamente,
nos invita a todos los que estábamos trabajando, cada uno por su cuenta,
y todos compartimos minutas, estudios, y HH, como se dice, que de repente se evitan que estemos discutiendo los mismos temas en unos y en otros lugares. Bueno, por mi parte, alcalde, una pregunta que también tiene que ver con el momento político es qué podemos esperar como asociaciones de municipios, ya lo saco de su condición solo de alcalde, para poder establecer un acuerdo con el gobierno que tiene nuestro país, que ojalá, como nosotros hemos dicho, que nuestras asociaciones son todas transversales políticamente, tenemos que colaborar con los gobiernos que elige el pueblo, pero también les pedimos a los gobiernos que colaboren con nosotros para poder concretar las políticas que tenemos de largo plazo y que no se interrumpan y que no se cambien cuando hayan cambio de gobierno.
Por eso, Jaime, yo siempre he dicho que las políticas tienen que ser de Estado y cada gobierno debe pensar en que cuando se llega a un acuerdo con un grupo de municipalidades, con todas las municipalidades, da lo mismo con quién, cuando se lleve al Congreso un proyecto de ley, debe ser pensado no en que lo va a cambiar en 4 años más el gobierno que viene, porque este tipo de políticas medioambientales, por ejemplo, ya tenemos que pensar a largo plazo. Yo, si usted me pregunta a mí, ojalá fuera el más corto plazo posible, pero bueno, los tiempos del Estado son lentos. Yo tengo una buena impresión de la ministra actual, creo que está en una postura de crear políticas de largo plazo, de largo aliento, y que no sean cambiadas, digamos. Y lo otro que me ha gustado mucho, yo tuve la oportunidad de estar reunido ya con la ministra, como Asociación de Municipalidades Rurales, es que ella está en una postura de escuchar a las asociaciones y trabajar con las asociaciones. O sea, por eso, y voy a volver a la pregunta inicial, la importancia de la asociatividad.
Claro.
Yo creo en la asociatividad y creo que específicamente en ciertos temas es mucho más relevante. Si estamos en una asociación como MSUR, que estamos viendo el tema medioambiental, el tema del reciclaje, el tema de los residuos, una ministra de Medio Ambiente le va a acomodar muchísimo trabajar con una asociación como esta, porque va a poder generar políticas de Estado propuesta por una asociación que es transversal total.
Así
es, y eso es muy positivo. Entonces, yo creo que a la pregunta concreta, yo creo que veo una buena línea de trabajo con los ministerios y con el gobierno actual.
Fantástico.
Espero que sea así.
Ahora, una de las políticas de Estado más relevantes probablemente de los últimos años fue la ley REP, que se aprobó hace un tiempo, y la pregunta es si a ustedes como municipio y en general como asociaciones de municipios, la ley REP constituye una oportunidad para mejorar la gestión de residuos en cada comuna, eso por una parte, y lo otro, ¿qué otras modificaciones legales, qué otras políticas públicas usted considera relevante y que podrían ver la luz durante los próximos años, que podrían de alguna forma complementar lo que fue la ley REP, mejorarla en algún sentido, etcétera?
Mira, la verdad es que yo creo que toda ley que se vaya creando y haciendo y que va por un buen camino, me parece bien. El problema, yo insisto, en que, y aquí hay una crítica a todos los gobiernos, no me quiero detener en uno, porque pasa de todos los colores políticos, ha pasado siempre. Les cuesta entender que hay gente que es especialista en esto. Y no estamos hablando del técnico, sino que del práctico. ¿Y quiénes son los especialistas en la parte práctica? Son las municipalidades, son las asociaciones. Y de repente en estas leyes que se crean, que a mí me parece muy bien la ley, creo que igual hay que irla asentando. No te podría decir hoy día exacto qué modificación le haría, pero yo creo que toda ley está susceptible a ciertas modificaciones de acuerdo a cómo vamos avanzando también. En lo puntual, yo creo que es una ley positiva. Ahora hay que aterrizarla y trabajarla más con, en este caso, yo con MSUR, por algo estamos metidos ahí. Pero yo creo que se parte por algo.
Claro.
Y creo que es una buena alternativa.
Sí.
¿Qué hay que modificar? Probablemente. No sabría decir yo, porque no la hemos aterrizado todavía totalmente y no está al 100%.
Claro, exacto.
Pero yo creo que es una que hay que partir. Ahora, tampoco a mí me gusta, lo aplaudo, aplaudo la decisión de acabar las bolsas a nivel nacional, pero eso debiera ser más bien de una política más macro. No podemos seguir creando pequeñas leyes en cada una de las áreas.
Exacto.
No más bolsas plásticas, después no va a ser.
Después ahora se está planteando no más bombillas plásticas.
No más bombillas. Claro. Entonces, es absurdo tirar una ley por cada una de las cosas. Hoy día hay que sentarse. Hay una ley, que la estamos hablando recién, que hay que agregarle todos estos detalles.
Claro.
¿Te fijas? Y aterrizarlo. ¿Y para eso cómo se aterriza? No podemos ser. Yo repito, por eso lo critico, porque nos pasa con todos los gobiernos. Empezamos a pescar las ideas de repente que tiene un alcalde, y las transformamos
en política nacional.
No, debe trabajarse más con las asociaciones. ¿Qué están haciendo ustedes? Gracias a Dios, hoy día se nos está tomando más en consideración a las asociaciones y a las municipalidades.
Sí,
eso
es verdad.
Yo lo destaco. En el caso, por ejemplo, nuestro, y bien cortito, la relevancia que ha tenido la Asociación de Municipalidades Rurales, por ejemplo, con un tema que no se hablaba, que todo el mundo lo comentaba, pero no se hablaba, las cesiones de derecho. El daño que le han hecho a las zonas rurales, esto de vender porcentajes de terreno.
Claro, sí.
Y que finalmente la gente no era dueña. Hemos salido en todas partes.
Verdad.
Y eso nació del mundo rural, porque era la más afectada. Bueno, yo espero que se considere a MSUR como un referente de la línea que queremos llevar con el tema de los residuos.
Ahora, en ese sentido, alcalde, y lo llevo a su comuna específicamente, una de las decisiones más importantes que ha tomado en su gestión tiene que ver con la aprobación de este plan regulador hacia fines del 2015, que apuntó a que la comuna se mantuviera como agro-rural, agroturística. ¿Cómo fue esa implementación y cómo ha sido la evaluación hasta el momento?
Lo que pasa es que hay una cosa que es mucho más de fondo. La gente cree que uno toma medidas pensando solo en la comuna. Nosotros como Consejo Municipal la tomamos pensando en la región. ¿Y por qué digo en la región? Porque fíjate que hay un estudio que dice que entre San José de Maipo y la comuna de Pirque, esas dos comunas, aportan más del 70% del oxígeno a la región metropolitana. Ya. Por lo tanto, nosotros tenemos que proteger estas dos comunas y protegerlas medioambientalmente.
Claro.
¿Y cómo la protege? Declarando la zona rural y que sea protegida ruralmente hablando. Estas dos comunas, 76% del oxígeno de Santiago lo aportan estas dos comunas. Claro, San José de Maipo tiene 5.500 kilómetros cuadrados de territorio. Claro. Entonces aporta mucho más que Pirque. Pero somos pulmones.
Claro.
Entonces, nosotros no queremos que la ciudad siga creciendo y nos coma lo poco que va quedando rural de las comunas de la región metropolitana. Entonces, por eso estamos pidiendo una protección. ¿Y por qué turística? Porque tenemos mucho turismo en las zonas rurales de la región metropolitana. Tenemos mucha historia. Fíjate que en la comuna de Pirque tenemos tremendos poetas. Vicente Huidobro nació en Pirque y está la casona. La Marcela Paz de Papelucho,
también, claro,
nacida y la casona se está reparando. La Rosita Renar, una pianista. Y así, y uno va encontrando personajes que son de Pirque. Entonces, se está haciendo una ruta, no solamente con las viñas, porque también tenemos la historia de las viñas, claro, ¿no es cierto? Y el tema vitivinícola. Pero también hay una ruta cultural.
Exactamente.
Entonces nosotros estamos aprovechando eso.
Y probablemente el turismo es una de las formas más sustentables de poder proteger un territorio.
Y además porque
un turismo bien hecho.
Porque además con esta declaración de parque nacional te cambia el concepto de lo que era antes. Antes la gente iba a hacer un asado al río Clarillo. Claro. Hoy día no. Ahora hoy día la gente tiene que ir a cuidar. Y acá uno puede ir a caminar, a hacer trekking. A eso puede ir y a estar con la naturaleza. Entonces te cambia el concepto del turista.
Totalmente.
Hoy día estamos recibiendo en Pirque, y con esto termino, relacionado directamente a la calificación de decir zona protegida ruralmente hablando y un área turístico rural.
Ya.
¿Por qué? Hoy día estamos recibiendo en Pirque 250.000 turistas en el año. En Pirque. Y que van solo a conocer y a caminar.
Claro.
Y nosotros no estábamos preparados.
Muy interesante. Alcalde, para terminar, ¿con qué canción le gustaría terminar esta conversación?
Chuta, me estábamos pensando, ¿no es cierto? En
varias alternativas.
Sí, pero obviamente tiene que ser algo en relacionado con el medio ambiente.
Claro,
ideal. Ciudad Verde. Mira, yo he visto y he escuchado que se han puesto varios los temas que yo conocía.
Sí.
Estaba Michael Jackson, se han puesto.
Maná también había.
Maná, claro. Lo ponen acá a rato. Pero hay una de Amaral que se llama En el Río.
Perfecto.
¿Ah? Y que no la he escuchado así aquí, así que una buena alternativa. Eso es muy bueno. Y esa habla justamente, a mí me gusta mucho porque nosotros tenemos tres ríos. Así que protejamos los ríos también.
Excelente, muy bien. Jaime Cataldo, gerente general de Meres, Cristian Marmaceda, alcalde de Pirque, muy agradecido de la presencia hoy día en Ciudad Verde y por supuesto invitado para futuros programas.
Gracias a ustedes, pues encantado.
Muchas gracias, alcalde.
Gracias.
Escuchamos
y felicidades porque están de aniversario de Sur.
Claro, sí.
Estamos.
Durante todo el mes de agosto se está celebrando. Escuchamos entonces Amaral y En el Río.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos. Aquella vez, a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo, generación tras generación, no verá a mis hijos. Yeah. generación tras generación. Se fue contigo. Del cielo al crepúsculo, el atardecer cede el río a las luciérnagas, miles de brillantes ojos lo observaban todo, y ahora estás tan solo. ¿Dónde han ido? Te han dejado.
Llegamos a la última parte de Ciudad Verde. Hoy estuvimos conversando con el alcalde de la comuna de Pirque, Cristian Balmaceda, con quien conocimos la experiencia medioambiental de la comuna y sus principales proyectos sustentables. También les comenté por qué es tan importante que nos preocupemos de reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, no solo por consideraciones éticas, sino que también para contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global. Y bueno, si quieres volver a escuchar estas historias y compartirlas, solo debes ingresar a emeres.cl o msursantiago.cl. Ahí vas a encontrar todos los podcasts de esta temporada 2018 de Ciudad Verde. Gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo martes con más Ciudad Verde. Un abrazo. Chao.
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes a partir de las 20 horas junto al periodista Pablo Mora continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.